Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos a esta bonita, hermosa mañana decembrina de miércoles. Me hace muy feliz tener programas presenciales con invitados aquí en la mesa de Hablando Claro. Y esta es la última del 2021 con don Eduardo Ulibarri, a quien le agradezco profundamente su concurso, su aporte, su disposición siempre a compartir con nosotros puntos de vista tan interesantes sobre la actualidad internacional, pero también sobre los hechos noticiosos locales, que le decía a don Eduardo, ayer fue un día especialmente prolijo en cuanto a informaciones relevantes, porque informaciones hay todos los días, pero digamos que sean de suyo relevantes, ayer podemos decir que fue uno de esos días significativos. Con la ministra de Educación pensábamos que podíamos conversar el viernes, pero no será posible, y entonces será la próxima semana, pero bueno, uno de esos hechos relevantísimos tienen que ver con el inicio del curso lectivo el 8 de febrero, con muchas, digamos, circunstancias que van a determinar el devenir del retorno a las clases presenciales de las y los chicos y chicas, pero con la determinación ya de algo tan significativo como el retorno a la presencialidad en la clase, porque como decíamos antes, respecto de la entrevista, no es lo mismo conversar. ¿Cómo está, don Eduardo?
Bien, bien, muchas gracias, un gusto estar aquí en este estudio. Hace ya su tiempito que no venía, he estado más en el programa que en el estudio.
Exactamente.
Pero un gran gusto y espero que el próximo año ya se pueda regularizar un poco más la actividad.
Estamos nosotros contando semanas, sí, todos en realidad, para tener vacuna. Y ayer Costa Rica también dio un paso adelante con la aprobación de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Entonces ya tenemos, digamos, más cerca la esperanza de la inoculación.
Sí, ahora es un asunto de logística mundial y logística nacional, por supuesto, y además de disponibilidad de las vacunas. Leí que ya la Agencia Federal de Medicamentos de Estados Unidos considera que la vacuna de Moderna, que es la otra empresa estadounidense que ha estado trabajando en ella, es altamente eficaz, y esa es una vacuna que, a diferencia de la de Pfizer, no requiere ese frío de menos 70 grados centígrados, creo que es un frío, una congelación normal para distribuirse, lo cual pues facilitaría mucho su distribución. Lo que no tengo tan claro es que nuestro estado haya concertado acuerdos o contratos con ellos. Tengo entendido que la otra empresa es AstraZeneca Oxford, que están en el proceso de aprobación de su vacuna, que ha tenido sus altos y bajos, pero pareciera que ya muy pronto va a ser aprobada también.
Sí, tampoco sabemos exactamente cuál es la vacuna que vamos a tener vía el mecanismo de la Organización Mundial de la Salud, de COVAX Facility, porque no se especificó.
No, eso no se ha especificado.
No se ha especificado. Entonces, si no, nosotros pareciera no estamos en la lista de Moderna, a no ser que sea por esa vía. Pero bueno, cuando dicen que ya está distribuida la vacuna en todo el territorio de estadounidense, creo que me parece que ya iban incluso a Puerto Rico y a Hawái, ya también creo estaban, sí, llegando las vacunas, que son parte del territorio de la Unión Americana. Entonces, bueno, la esperanza es cada vez mayor, la expectativa es cada vez mayor. Ahora, una cosa interesante, don Eduardo, porque bueno, vamos a hablar de política internacional sin duda alguna, pero bueno, esto de la pandemia es política internacional también y local, todos los temas se entremezclan, es que en Costa Rica corrió un grupo, ya le voy a dar el nombre porque lo tengo a mano, casi a mano, en el que se encuentra, entre otros médicos muy connotados, la doctora María Luisa Ávila y el doctor Benavides Rawson, Jorge, corrieron una encuesta, pero un estudio serio, ¿verdad?, de opinión sobre cuánto la gente está dispuesta a ponerse la vacuna. Y sabe que los resultados dieron más arriba del 85%, si mal no recuerdo, un día de esto lo comentamos aquí, el informe, es un informe de reticencia vacunal, que 86.1% de gente que dice que está dispuesta a ponerse la vacuna en la cultura nuestra es un porcentaje muy elevado, que no es sorprendente, pero que confirma cuánto significa para nosotros la inoculación.
Sí, sí, no es, yo no lo considero sorprendente, ¿no? Porque en Costa Rica hay una tradición y el sistema de salud que tiene una penetración que podríamos decir es universal en el país, pues se ha encargado a lo largo de décadas de programas de vacunación que han sido muy eficaces. De hecho, son parte del éxito que ha tenido el sistema de salud pública en Costa Rica y eso la gente lo sabe. Sin duda van a surgir algunos grupúsculos que mimetizando a los de otros países, pues tratan de crear una serie de mitos sobre efectos secundarios falsos y negativos de las vacunas, pero van a ser grupos muy, muy, muy marginales que difícilmente van a tener un impacto en la realidad y en la mayoría de la gente y en su disposición a colocarse la vacuna.
Ellos forman parte del Centro Interamericano para la Salud Global, que es una organización costarricense, son 6 médicos nacionales y entonces hicieron este estudio de reticencia vacunal, que es muy interesante. Habrá que ver cómo corren estudios similares en otras latitudes, ¿verdad? Donde hay incluso necesidad de que figuras muy prominentes hagan parte de la campaña, ¿verdad? Por ejemplo, ahora empezó la inoculación en el Reino Unido, en Estados Unidos también, ya creo que va a Alemania, inmediato casi, y todos los países de Europa vendrán en la misma línea, pero en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, los expresidentes, por supuesto, el presidente electo, Joe Biden, doña Kamala Harris, tendrá que esperar un poco más, van a ser parte, digamos, de vacunación simbólica para que la gente se convenza, porque ahí sí hay más bolsones de antivacunas desde siempre, pero que ahora se han hecho presentes para, es muy curioso, mostrarse antivacuna y mostrarse anti medidas de confinamiento es algo así como no querer que se arregle el problema de las finanzas públicas en Costa Rica ni por la vía del gasto ni por la vía de los ingresos.
Sí, bueno, y además antimáscaras, que hay muchos que han convertido esos temas incluso en parte del debate político que ha dividido a Estados Unidos y que lo sigue dividiendo, ¿verdad? Eso es muy lamentable. Y sí, efectivamente, ahí los grupos, digamos, que diseminan teorías conspirativas de todo tipo y figura abundan, son parte, si se quiere, de un montaje político en gran medida, y parte de esa mitología tiene que ver con las vacunas. También en el Reino Unido ha habido problemas de esa índole. En otros países de Europa no dudo que los haya, pero quizás en menor medida, pero sí es un desafío muy grande para las autoridades sanitarias en ambos países.
Sí, el señor Boris Johnson decía que hay que estar en una unidad de cuidados intensivos para saber que la pandemia es verdadera.
Claro.
Y claro, y alguien lo dice con la autoridad de quien no creía. Exacto. Y tuvo que creer a la fuerza.
Exactamente.
Sí. Ahora bien, por cierto, hablando del presidente electo de los Estados Unidos, es el tema de la pandemia y las medidas, digamos, urgentísimas que va a poner en práctica, como la obligatoriedad de las mascarillas, por cierto, en esta prueba de 100 días, que además la ha delimitado, me parece muy inteligente eso, en un tiempo determinado, lo que señala, digamos, el cambio de rumbo tan significativo entre el manejo que tuvo el presidente Trump, saliente ya muy a su pesar y a su resistencia con lo que va a tener que hacer el presidente, que sin duda Biden encontrará un pico altísimo que no va a poder, digamos, con el que no va a poder vencer, porque esto ya está en línea de, digamos, imparable por el momento.
Sí, es que en Estados Unidos día tras día se rompen el récord de nuevos casos, el récord de hospitalizados y el récord de fallecidos, lo cual indica que la situación es muy seria. también en Europa, conste, ha sido una situación muy seria que se ha exacerbado en los últimos días. Con la diferencia de que en Europa pues hay una, digamos, razonabilidad de los actores políticos uh-huh. en favor de buscar medidas que traten de contener la diseminación del virus. Pero en Estados Unidos, pues sí, se convirtió, tal vez ya está un poco de salida, en uno de los tantos ejes del debate político en el país. Y digo que tal vez esté de salida porque ahora parte, yo supongo, del legado que Trump quiere dejar es que se distribuyeron las vacunas. Entonces, más bien, el gobierno federal en este momento está impulsando no solo la distribución, que parece, conste, que ha sido muy eficaz, sino también el hecho de que la gente se vacune. Por supuesto que primero están en la línea el personal médico, gente con grandes riesgos, ancianos que están en centros de cuido, etcétera, pero creo que muy pronto y probablemente ya en enero la vacuna puede llegar al grueso de la población, y ahí es donde se pondrá a prueba no solo la logística de administrar la vacuna, no solo de distribuirla, sino también la disposición del público a ser vacunado, que es lo que hablábamos hace unos pocos minutos.
Sí, a mí, bueno, me parece muy relevante ver a los presidentes Bush, Clinton, Obama, exacto, ¿verdad? Ese va a ser un momento importante, simbólicamente significativo, y luego al presidente Biden. Hay una evidente, digamos, química, es un reconocimiento a la institucionalidad, a la decencia política del presidente Bush, que ha, digamos, resignificado su imagen. Bueno, prácticamente desde que Trump es presidente de la República. Sí, ¿verdad? Es muy interesante ¿verdad? Él fue uno de los primeros en hacerse hacia atrás con el tema de la reelección de Trump, de los primeros en darle el reconocimiento a Biden como presidente electo. Y esto que pasó el lunes, don Eduardo, para entrar, digamos, más allá en el tema de la designación oficial de Biden y Harris como presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos a partir del 20 de enero, era un acto simbólico del colegio electoral, pero que tenía mucho peso, porque sin ese acto simbólico o hasta ese momento del acto simbólico, la línea republicana da un paso adelante, digamos, de manera más contundente, y especialmente el líder del Senado, que es tan importante, tan significativo, el señor McConnell, para hacer este reconocimiento y también, digamos, abandonar al señor Trump.
Sin duda. Ahora, lo paradójico, bueno, no lo paradójico, porque es muy representativo de las distorsiones y las aberraciones autoritarias de la administración Trump, es que el acto en que los llamados electores o el colegio electoral vota por el presidente siempre ha sido algo absolutamente rutinario. Nunca se le prestaba mayor atención, claro, porque simplemente se produce la elección, se cuentan los votos, el candidato perdedor reconoce que perdió y hasta ahí llega el debate, ¿verdad? Eso ha sido lo tradicional, hasta el señor Donald Trump, que se ha negado de una manera persistente, obsesiva, irresponsable, destructiva
y calculadora.
Yo diría que subversiva también hacia la democracia de Estados Unidos, se ha negado a reconocer el triunfo de Biden, lo cual es negarse a reconocer la pureza del sistema electoral estadounidense, que eso es muchísimo más serio. Y en estas circunstancias, indudablemente la votación del colegio electoral, que es lo que sella ya el reconocimiento del triunfo del candidato, se convirtió en un tema fundamental, porque todavía el día anterior estaban tratando de que algunos estados, vía decisiones judiciales, que perdieron en esos intentos, estados cuyas legislaturas están en manos de los republicanos, desconocieran a los electores demócratas y nombraran nuevos electores. O sea, eso era incomprensible. Pero bueno, todo eso lo perdieron los republicanos o los grupos republicanos que han estado en esta campaña destructiva de la democracia. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Biden obtuvo los 306 votos electorales que ya se sabía que había ganado desde el 4 de noviembre, y ahora lo único que resta es que el 6 de enero el Congreso de Estados Unidos, o sea, ambas cámaras, Senado y Cámara de Representantes, ya declaren oficialmente elegido a Joe Biden o elegidos a Joe Biden y a Kamala Harris.
Uh-huh. Ese hecho también tiene, digamos, una directriz del líder de la mayoría en el Senado, del señor McConnell, porque él claramente le solicita a los republicanos que no pongan ninguna acto de rebelión, que no hagan ningún acto de rebelión en contra del acto del 6 de enero. No sé si habrá quien pueda sustraerse a una directriz del líder republicano en esa agrupación política, si habrá algún rebelde, o finalmente esto ya está sepultado, porque el día que él habla, el martes, si ayer fue, para darle el saludo a Biden y a la señora Harris, porque además dice, todos debemos estar independientemente de nuestra posición, satisfechos y orgullosos de que haya una primera vicepresidenta en los Estados Unidos. En ese momento también Donald Trump, justo después de que él habla, ya está tuiteando que hay grandes pruebas de un enorme fraude, cosa que ya, pues, no sé, parece que todo el mundo lo toma como una persona un poco desequilibrada, pero sus seguidores siguen oyéndolo, porque él lo sigue haciendo con un propósito. Sí,
desequilibrada, pero que ha hecho y sigue haciendo un enorme daño a Estados Unidos y a la democracia de Estados Unidos. Yo estoy convencido de que, o sea, ya en el Congreso puede pasar algo, que algún grupo, probablemente representantes más que de senadores extremistas republicanos, traten de alguna manera de bloquear o por lo menos de ensuciar, que esa va a ser la consigna, creo yo, de ensuciar el proceso que también ha sido rutinario, en el que el Congreso simplemente declara elegido a la persona que ya fue elegida desde 2 meses antes, ¿verdad? ¿Qué podría suceder aquí? Bueno, que algún grupo, ya sea de senadores o de representantes, plantee, por ejemplo, que esa fue una idea que lanzó un representante cuyo nombre ahora olvidé, pero que es el llamado Freedom Caucus, que es como el grupo de la libertad, que es de lo más extremista que hay en el Congreso de Estados Unidos dentro del Partido Republicano, la pretensión de que el Congreso desconociera los votos electorales emitidos por electores de estados que ganó Biden, pero que según Trump sufrieron grandes casos de fraude. Ahora, esto es imposible porque se necesitaría una mayoría, y lo que está tratando de evitar Mitch McConnell, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, que realmente es la figura de mayor envergadura política después del presidente en este momento, es que haya esa exhibición de irresponsabilidad tan grande de parte de un sector del Partido Republicano, que eso genere, como inevitablemente generaría, una división en el seno del Congreso sobre qué hacer, y que eso perjudique todavía más al Partido Republicano de lo que lo ha perjudicado la presidencia de Trump y de lo que lo ha perjudicado, creo yo, a mediano y a largo plazo, el hecho de que tantos líderes republicanos, empezando por Mitch McConnell, hayan sido cómplices de todas las triquiñuelas que Trump trató de proyectar para hacer aparecer, y sigue tratando de proyectar, para hacer aparecer que este fue un proceso electoral amañado, ilegítimo y amañado. Y hay que tomar en cuenta más bien lo ejemplar que fue este proceso, porque en medio de una pandemia que normalmente hace que la gente se retraiga, pues se produjo la mayor votación en la historia de Estados Unidos. El mismo director de la Agencia de Seguridad Cibernética de Estados Unidos, nombrado por Trump, dijo que habían sido elecciones sin ningún tipo de irregularidad. Eso produjo que el hombre tuviera que renunciar, lo despidieron. William Barr, el fiscal general, que ha sido como un perro faldero de Trump realmente, pero bueno, se atrevió a decir que el Departamento de Justicia, que es el que le encabeza, porque él es fiscal general y ministro de justicia.
Sí, dentro, es particular.
Sí, es una cosa muy peculiar en Estados Unidos. Pero bueno, que el Departamento de Justicia no había encontrado ninguna evidencia de fraude. Eso obviamente generó la ira de Trump y por supuesto deslegitimó todavía más sus falsedades en cuanto a la irregularidad del proceso. Y además, incluso funcionarios electorales republicanos en estados como, por ejemplo, Georgia, que fue el más tal vez evidente, pero también funcionarios electorales republicanos y legisladores republicanos en estados como Michigan y Wisconsin y Pensilvania se negaron a ceder ante las presiones de Trump para que incluso trataran de impulsar lo inusitado, y era que se reunieran los congresos estatales y declararan inválida la elección y nombraran nuevos electores, lo cual querría decir nombrar electores republicanos. O sea, eso es prácticamente un intento de golpe de Estado institucionalizado, ¿verdad? Y a mí lo que me preocupa no es tanto si Trump va a mantener o no una gran ascendencia dentro del Partido Republicano, que probablemente mantenga mucha ascendencia, pero quizá no tanta como la que algunos le atribuyen. La gran preocupación mía es que todo esto ha llevado a un amplio sector del electorado estadounidense. Digamos, la última encuesta que yo vi indica que alrededor del 70% de quienes votaron por Trump consideran que el resultado electoral no representa la realidad. O sea, un 70% de los votantes por Trump consideran que las elecciones no fueron legítimas. El daño de esto para las bases mismas de la democracia estadounidense, que por supuesto son bases constitucionales y son bases institucionales, pero sobre todo son bases de legitimidad popular generalizada, esas bases de la legitimidad, Trump se ha encargado sistemáticamente de erosionarlas. ¿Con qué propósito? Puede haber desde propósitos inconfesables, digamos, si uno se quiere poner ya un poco paranoico, que estuviera siguiendo como un guión concertado con Putin, etcétera, cosa que yo no creo, pero uno puede pensar desde eso hasta tratar de, por un lado, pues presentarse él como una persona que nunca pierde y que si perdió es porque alguno otro hizo trampa. Entonces, aquí habría una razón, digamos, más psicológica de su egocentrismo, de su narcisismo exacerbado, que explica parte de eso. Lo otro que yo creo que puede explicar esto es que, como es muy probable que una vez salido de la presidencia, Trump tenga que enfrentar procesos judiciales, no solo en el ámbito civil y comercial impositivo, sino también en el ámbito penal, entonces el ponerse como una víctima y que incluso cualquier acto de procesamiento a él o a miembros de su familia por razones fundamentadas, él trate de enmarcarlo dentro de esa gran conspiración para tratar de deslegitimarlo o perjudicarlo. Y el otro elemento es mantener una base, digamos, de electorados que se consideren víctimas. O sea, el sistema nos ha victimizado. Nosotros que expresamos nuestra voluntad y que esa voluntad fue mayoritariamente a favor de Donald Trump, según Donald Trump, fuimos burlados por el sistema del cual forman parte no solo el Partido Demócrata, sino los jueces, funcionarios electorales, funcionarios legislativos, etcétera. Entonces es casi que como el mundo en contra de nosotros, las víctimas. Y convertir a alguien en víctima o hacerla creerse una víctima es prácticamente garantizar que esa persona va a tener una total irracionalidad, como tantos electores de Trump han demostrado hasta ahora, al valorar el entorno. Entonces yo creo que todos estos factores son los que Trump tiene en mente. Uh-huh. Reitero, el egocentrismo y el narcisismo es uno, pero creo que no es el único uh-huh. y no necesariamente el más importante tampoco.
Sí, mucho cálculo, y esto no solamente ha generado, digamos, de cara al mundo un deterioro enorme de los valores de la tradición republicana de esa democracia, sino también un incremento, ¿verdad? Porque es un círculo vicioso de la polarización a lo interno, ¿verdad? Y revierte en cualquier momento en una chispa que se enciende por la xenofobia, por cualquier otra consideración, donde se articula eso todo como en una olla. Tengo que hacer una pausa, son las 8:26. Encantadísima de escuchar a don Eduardo Ulibarri. Trump y el Partido Republicano, Putin y Trump, es decir, mucho de qué seguir conversando. Georgia, que es un tema relevante, y el calendario electoral en enero. Vamos a la pausa y regresamos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:29 minutos de la mañana. Queda mucho en el tintero, aquí voy apuntando cosas. El calendario de enero, voy a empezar por lo último que señalé antes de la pausa, es muy interesante, el calendario político, electoral y de institucionalidad en enero es importante en Estados Unidos. El 5 de enero, las elecciones en Georgia, que yo quiero que don Eduardo explique por qué hay elecciones en Georgia y cuán importante y sensible es la elección en Georgia. El 6 de enero, la ratificación por parte de las ambas cámaras del Capitolio de la elección del presidente Biden y la vicepresidenta Harris. Y el 20 de enero, la toma de posesión, hay que estar ahí viendo, a ver, eso va a ser muy interesante también. Entonces, empezando en este calendario, porque la elección en Georgia es determinante, que se elige y qué va a dirimir.
Bueno, primero, para empezar de lo más general a lo más particular, deductivamente, digamos, se eligen dos senadores y es clave porque en este momento de esos dos senadores depende, o del resultado de esa elección, si los republicanos mantienen la mayoría que hasta ahora han tenido en el Senado o la pierden. O sea, si esos dos asientos los ganaran los demócratas tendrían 50 senadores que, sumado el voto de la vicepresidenta, en casos en que haya empate, pues le da la mayoría al Partido Demócrata.
Sí, porque quedarían iguales. Exacto. Quedarían exactamente iguales.
Exacto. Caso contrario, los republicanos tendrían 52 senadores, o sea, si ganaran ambos.
Y los otros asientos, se quedan con 48.
Y los otros se quedan con 48.
Y ahí ya no hay nada que hacer porque siguen con la mayoría. Exacto. Mantiene ahora la mayoría. Ahora, esto es muy inusual, que haya habido una elección que no alcanzó mayoría en Georgia.
Sí, bueno, ¿por qué esta elección extemporánea, si se quiere? Bueno, ahí hay dos razones distintas, ¿verdad? Digamos, la normal, podríamos decir, es que a uno de esos senadores, David Perdue, se le cumple el término. Entonces hay que renovarlo. Y en Georgia hay una disposición, creo que es el único estado que lo tiene, según la cual para salir elegido hay que tener mayoría absoluta de los votos. Y en este caso, para el cargo que dejaba vacante Perdue, había tres candidatos, otro republicano más el demócrata. Entonces ninguno alcanzó el 51% de los votos y se va a una segunda vuelta. En el caso del otro asiento, fue que en diciembre del 2019, un senador que había renunciado, un senador de Georgia, dejó el cargo, y entonces corresponde en esos casos, por lo menos en Georgia, porque cada estado tiene su sistema, al gobernador del estado nombrar el sustituto o la sustituta de ese senador. Entonces, el gobernador de Georgia, que es un republicano, nombró a una republicana, Kelly Loeffler, como sustituta de este senador, también republicano, que había renunciado. Pero eso hace que, o hizo que un año después, tuviera que renovarse, o sea, crearse un mandato popular, o sea, someter
a
elección.
Claro, porque ella solo estaba llenando la vacante hasta que se venciera el periodo.
La vacante. Entonces, por eso es que haya estas dos elecciones fuera del periodo normal o fuera del 4 de noviembre.
Me gusta que esto nos sirva como para valorar necesidades que tenemos imperiosas de renovar nuestro sistema en muchos sentidos, pero bueno, uno de esos tiene que ver con el hecho de que el sentido común indicaría que los habitantes de Georgia, iba a decir georgianos, pero no sé esto, si es correcto,
creo que sí, pero bueno.
se inclinen por darle una mayoría, un mandato más contundente al presidente electo. Y eso me lleva a pensar un poco lo que pasa en lugares como en Francia, donde las elecciones parlamentarias son después de las elecciones presidenciales, después. Y en casos como el nuestro, donde la elección parlamentaria corre, evidentemente antes que la segunda ronda, no hay otra forma, y hace que el mandato del Ejecutivo sea cada vez más endeble por el número de diputados tan pequeño que tiene el Poder Ejecutivo para maniobrar. Eso está absolutamente constatado, independientemente de quién gane la elección, pero es un Ejecutivo cada vez más débil. Entonces, es interesante esto que va a pasar en enero.
Sí, sin duda. Ahora, yo creo, claro, hay enormes diferencias.
Claro, de sistemas.
Exacto, hay enormes diferencias de sistema. Digamos, una de las preguntas que mucha gente se hace sobre el caso de Georgia es, bueno, primero como antecedente, Georgia ha sido un estado tradicionalmente republicano.
Que perdió el Partido Republicano en esta elección.
Que perdió para la presidencia. Exacto. Entonces, lo que alguna gente, porque recordemos también que Biden ganó en Georgia por alrededor de 13,000 votos. Uh-huh. O sea, fue una victoria muy, muy, muy estrecha. Entonces, lo que se preguntan algunos analistas en Estados Unidos, y yo creo que con toda razón, es si eso representa, o sea, el triunfo de Biden representa como un cambio en la actitud, digamos, de adhesiones partidistas de los habitantes de Georgia, o es simplemente que un sector de quienes tradicionalmente han votado por republicanos, hartos de Donald Trump, decidieron votar por Biden. Entonces, la gran pregunta es si eso se traducirá en una mayoría para los dos, o por lo menos para uno, de los candidatos demócratas al Senado, porque eso ya indicaría, si se diera el caso, que las encuestas dicen que es muy posible, pero bueno, las encuestas están bastante cuestionadas, por lo menos en el caso de Estados Unidos. Si se diera el caso de que ambos candidatos demócratas ganen el Senado en Georgia, eso ya indicaría que los electores de Georgia han dado un cambio político. Y eso, pues, convertiría a Georgia no en un estado demócrata, no, pero sí les daría a los demócratas una base electoral mucho más fuerte para próximos procesos electorales.
Hay que decir, don Eduardo, que esto es tan significativo que el presidente electo está en este momento en Georgia.
Exacto, haciendo campaña.
Campaña por sus candidatos a senadores, y les dijo a los habitantes de Georgia, ustedes ya dieron un gran paso, ahora den el otro, el otro. Claro, obviamente está alentando.
Bueno, y parece también votación, que la cantidad de decenas, por no decir centenares de millones de dólares que se están lanzando a Georgia por ambos partidos para impulsar las campañas de sus respectivos candidatos al Senado es enorme. O sea, nunca se había dado en una elección para senadores en Estados Unidos esa cantidad de gastos, porque no es una inversión, de gastos electorales.
Es una inversión política para los partidos.
Exacto, una inversión política, pero que uno se pone a ver, bueno, a la larga hay un punto en que los rendimientos son decrecientes y que la gente ya se harta de tanto anuncio. Y bueno, y habrá que ver.
De la política, tristemente. Exacto. Eso también pasa.
Hay quienes dicen, y perdón, ya para terminar, por lo menos en lo que a mí respecta sobre Georgia, que toda esta campaña de Trump, cuestionando al secretario de Estado de Georgia, cuestionando al gobernador de Georgia, que son republicanos, porque no hicieron maniobras para que los votos mayoritarios hacia Biden se desconocieran, que podría tener un efecto de enfriamiento de algunos votantes republicanos que consideren que, como el sistema electoral en Georgia, según Trump, no funciona, entonces, ¿para qué van a votar? Por otro lado, he leído que los demócratas han hecho desde antes de la elección del 4 de noviembre un gran esfuerzo de inscripción de nuevos electores en Georgia, sobre todo afroamericanos, que son un porcentaje enorme de la población de Georgia, sobre todo en los grandes centros urbanos. Si ambos factores se combinaran, pues sí es posible que los dos candidatos demócratas ganen. Pero bueno, en política sabemos
que las predicciones no son muy buenas. Ya hablaremos de eso en los primeros días de enero, porque eso es para hablar. Ahora, usted toca un aspecto colateral muy importante, don Eduardo, es el de Trump y el Partido Republicano. El Partido Republicano viviendo una hora oscura, sin duda alguna, porque por acción o por omisión han sido parte de la guerra del presidente Trump contra el sistema electoral, lo cual lo convierte en una guerra contra la democracia. Entonces, uno podría esperar, aunque evidentemente no se trata de sacar una bola de cristal, que el Partido Republicano siga siendo rehén del liderazgo nocivo de Donald Trump para la próxima elección, o en algún escenario se puede vislumbrar a un candidato Donald Trump independiente del Partido Republicano, porque que quiere volver.
Vea, aquí yo creo que nada se puede descartar. Primero, yo creo que desgraciadamente lo que está pasando en el Partido Republicano no es solo culpa de Donald Trump, es que es un partido que durante varios años, más de una década, ha estado en un proceso de negación de la realidad, en un proceso en el cual ha tratado de vulnerar principios básicos de la democracia, como es el hecho de que los votantes tengan la posibilidad de inscribirse y votar para favorecer a sus miembros. O sea, lo que llaman supresión de votos por parte del Partido Republicano ha sido una estrategia, y eso es una estrategia antidemocrática,
claro,
¿verdad?
Claro.
Y además ha sido un partido, recordemos la actitud que tuvieron hacia Obama y en relación con la reforma del sistema de salud, de entorpecimiento sistemático, y además la sociedad estadounidense está mucho más polarizada. Hay sectores, y eso es un hecho objetivo, que sienten que han sido marginados del progreso, la desigualdad ha aumentado. Y bueno, y Trump, eso sí, yo creo que es algo propio de Trump, no del Partido Republicano. Trump capitalizó este descontento.
Claro.
Y paradójicamente, el único candidato que uno podría decir que era como un plutócrata, o sea, un capitalista desarrollador inmobiliario de Nueva York, vinculado con Wall Street y con prácticas bastante dudosas desde el punto de vista financiero y tributario, se convirtió en el abanderado de los que no tienen, ¿verdad? Es una cosa un poco absurda, pero eso yo creo que sí es un electorado que está muy ligado a Trump y no necesariamente al Partido Republicano. Ahora, una vez que Trump haya salido de la presidencia, él pierde el púlpito, o sea, el púlpito de la presidencia lo pierde. Su capacidad de imponer, porque ha sido así, no por un decreto, sino porque, bueno, así ha sido la agenda de discusión en Estados Unidos, de estar siempre él presente como el eje de la discusión política en Estados Unidos, también lo va a perder. Y yo creo que muchos sectores dentro del Partido Republicano sentirán que, por lo menos a mediano y a largo plazo, la supervivencia de ese partido, pues depende de un alejamiento de Donald Trump.
Así es.
Ahora, si esos sectores son suficientemente importantes, yo creo que aquí podría haber, bueno, como tres posibilidades. Uno, simplemente se imponen y el Partido Republicano vuelve a sus orígenes.
Se sería desembaraza mucho decir, del señor
digamos
Trump.
Que se desembaraza de Trump y la cosa sigue con una gran cantidad de distorsiones, pero sin esa espada de Damocles antidemocrática que ha sido Donald Trump. La otra posibilidad es que ante eso Trump entonces decida hacer casa aparte y presentarse como candidato. Y eso implicaría pues derrotas del Partido Republicano en cualquier elección presidencial porque se dividirían. Y la otra posibilidad es...
Claro, porque no le va a quitar electores a los demócratas.
A los demócratas no se los va a quitar.
A los republicanos.
La otra posibilidad es que si Donald Trump logra mantener su control del Partido Republicano, sectores republicanos, digamos, lo que representan el conservadurismo tradicional de Estados Unidos, pro mercado, pro comercio internacional, pro gobierno pequeño, etcétera, sean esos los que hagan casa aparte, en cuyo caso pues tendrían una cuesta arriba muy grande, porque el sistema estadounidense está diseñado para ser un sistema bipartidista, ¿verdad? Uh-huh, así es. Pero bueno, esa posibilidad de que algunos republicanos con demócratas moderados hagan casa aparte, sobre todo si en el Partido Demócrata los sectores más de izquierda siguen muy beligerantes, tampoco uno la puede descartar.
Wow, uno imaginarse algo así como en España, que después del partidismo de muchos años, saltan cuatro o cinco.
Una especie de Ciudadanos por un lado y Podemos por otro.
Bueno, ya, y es que todo está todo es posible, digamos, en estos tiempos donde la democracia está tan a prueba.
Claro, lo que pasa es que en Estados Unidos puede haber un tercer partido, pero como decía, el sistema está diseñado para un sistema bipartidista, porque el que gana un estado se lleva todos los votos electorales, salvo el caso de Maine, que hay una representación proporcional, y el otro, se me olvidó, porque no es Nevada, se me olvidó, que también es proporcional. Pero lo demás, uno puede ganar un estado con un voto y se lleva todos los votos electorales. Y lo mismo para los distritos electorales que eligen los representantes. Quien gana el distrito, aunque haya, quien quede de primero en ese distrito, aunque haya cinco candidatos, cosa que nunca ha ocurrido, gana el puesto de representante.
Pausa, son las 8:44. Don Eduardo Ulibarri, guardémonos unos minutos para hablar de lo que pasa aquí también con la política. Ayer recibió sepultura el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, 250 millones de auxilio para presupuesto que el BID dio ya a muchos países, y nosotros le dijimos no gracias, con nosotros no es necesario. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:47 minutos de la mañana, apenas nos quedan 8 para terminar con don Eduardo Ulibarri, que siempre disfrutamos el café con él, sobre todo aquí, en la presencialidad, con limitaciones, como será el curso lectivo del 2021 a partir del 8 de febrero. Esta es una gran prueba de fuego que vamos a tener, pero cuán necesaria. Sabe que he hablado con varios chicos y lo que más ansían es volver a clases. Cuando uno decía, qué pereza, tengo que ir a la escuela, ir al colegio, y el añorar esa posibilidad, ¿verdad?, de compartir en la presencialidad con los amigos y los compañeros va a ser determinante.
Sí, ayer precisamente en el ámbito de lo anecdótico sobre esto de volver a la escuela, yo tuve una experiencia lindísima, porque una niña que es hija, del que dirige un taller de enderezado y pintura, al que llevé un carro ahí, ellos me llevaron a la casa de vuelta, él se llama Gerardo Calderón, y la niña, que tiene 8 años, está en tercer grado, me dijo, yo estoy muy triste porque no pude ir a la escuela. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, porque yo en la escuela aprendo y además hago amigos. Y es una niña, a mí me conmovió, porque una niña común y corriente, muy, muy, muy agradable, muy
niños,
educada, ¿verdad?
Pero niños hermosos.
Sí, muy interesante. Yo creo que sinceramente es una prueba fundamental para el país, y ojalá seamos capaces de salir de esta prueba del regreso a clases con todos los cuidados del caso con éxito, porque en realidad es una tragedia nacional que se va a proyectar durante los próximos años, que prácticamente se haya perdido un curso lectivo, sobre todo por aquellos estudiantes cuyas condiciones socioeconómicas son más desfavorecidas, y que necesitan todavía más de la educación como una palanca para tratar de romper ciclos.
Hay que ser
de pobreza.
Tan ético en el comportamiento, porque, ¿sabe? Yo no puedo dejar de pensar, don Eduardo, que este no es el primer curso malogrado en tan corto tiempo, con lo que pasó en el 2018.
Exacto.
Estos niños, estos jóvenes han sufrido mucho, claro, mucho.
Claro.
Y entonces, evidentemente, quienes llevaron adelante esa huelga absurda, ¿verdad?, no midieron que podía haber una pandemia. Y eso me lleva a este comportamiento un poco infantil que los adultos reflejamos en detrimento de los de nuestros niños o de las generaciones que vienen atrás, como por ejemplo el trámite del crédito ante el BID. Ya ahora quedó sepultado, ¿verdad? Ya no hay forma, porque aparecieron unos casos de COVID, en cuenta el presidente del Congreso, positivos. Entonces hubo que cerrar el Congreso ayer. Ya no había tiempo para votar el crédito, hay que ser realista, hay que ser realista, ya no había tiempo, pero estuvieron jugando con esta cuestión del crédito como si el crédito fuera para el Poder Ejecutivo y no para el país, y bueno, y entonces se cerró el Congreso, con el agravante de que entonces ahora estamos hablando prácticamente de un mes del cierre del Congreso, y ya, se perdió el crédito, y ¿sabe qué? Incluyendo don Francisco de Paula Gutiérrez, me decía que él no cree que eso sea muy significativo frente a los organismos internacionales, y yo, pues, disiento de eso, no sé cuán significativo sea, y 250 millones no nos van a resolver el problema económico del endeudamiento, por supuesto que es un 5, pero la forma en que nos conducimos, don Eduardo, sí. ¿Qué impresión le queda a usted con esto?
Bueno, a mí me queda una impresión muy, muy amarga, muy, digamos, descorazonadora, muy pesimista, ¿verdad? Desgraciadamente. Porque, bueno, lo que es o no es significativo es un asunto muy, muy relativo. Indudablemente, 250 millones dentro de miles de millones, pues uno puede decir objetivamente o tangiblemente no es significativo. Claro. Pero hay que ver los mensajes que se dan aquí. Aquí hay varios mensajes. Un mensaje de irresponsabilidad política general, de poner el oportunismo político por encima de intereses nacionales. Eso perjudica la credibilidad en el sistema y perjudica a los partidos que fueron los que llevaron la batuta en esta negativa a votar el crédito del BID, que fueron Liberación Nacional o la fracción de Liberación Nacional en primer lugar, y la fracción de la unidad, que está muy dividida, pero también en segundo lugar.
Y el grupo de Fabricio Alvarado.
Y el grupo de Fabricio Alvarado. Pero digamos, del grupo de Fabricio Alvarado uno puede esperar cualquier cosa, de Liberación y de la unidad, en ese orden es más difícil esperar.
Pero el PUS ha sido el partido que ha sido más obstaculizador en toda la gestión, de acuerdo con el Estado de la Nación.
Sí, digamos que ha tenido menos disciplina, yo creo que el más obstaculizador ha sido Nueva República, pero bueno, digamos que eso es un asunto importante, pero no es lo más relevante. Pero
es el peso del PLN, indudablemente, aquí
exacto,
el que juega.
Ahí fue el peso
ahí,
del PLN.
Ahí, digamos, reventaron todos los abejones electorales.
Exacto, pero bueno, entonces, una de las divisas que puede presentar Liberación, que es capacidad de gobierno y responsabilidad política, en este caso se les chamuscó.
Pero entonces, ¿le puede pasar lo que le pasó al Partido Republicano? Bueno, si termina de perder
exacto,
el norte.
Por eso, entonces, esta divisa se les afectó mucho. El presentarse como un partido responsable ahora va a ser más difícil, porque se tomó una decisión, yo creo, con un criterio de oportunismo político. Ese es el primer mensaje.
No importa lo que hayan alegado.
Exacto. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es para el país. O sea, nosotros que estamos exigiendo orden, que estamos exigiendo un buen manejo de la administración de la deuda pública, cuando hay una pequeña oportunidad, digamos que no sea tan significativa monetariamente, pero de dar un paso más a favor de esa mejor administración, nos negamos a hacerlo. Y yo creo que hay un mensaje que desgraciadamente no es la primera vez que se envía al BID, y es, señores, ustedes se apuran en darnos un préstamo y
nosotros no nos
simplemente le damos largas al asunto y se muere. Y yo sí creo que esto puede tener efecto en los mercados internacionales, cuán profundo sea, no sé, probablemente no sea tan profundo. Pero la gente puede decir, bueno, ¿qué confiabilidad podemos tener en el Estado costarricense? Porque aquí no es en el partido A, B o el presidente A o B, en el Estado costarricense, para que cumpla en tiempo y en forma compromisos y cumpla en tiempo y forma la toma de decisiones necesarias para reencauzar la economía de ese país.
Ni el fondo, ni el BID, ni el nadie está diciendo, no, mire, es que hay una guerra porque el partido, porque la precampaña, no.
El país
está haciendo esto y demostrando lo otro.
Exacto.
Y la capacidad, ¿verdad? Sí, yo pienso que esto de creer que se hinca al gobierno cuando uno se está disparando en los pies es muy absurdo.
Y que uno es un jugador de póker muy ducho, pero resulta que quería tomar la decisión al borde del precipicio, probablemente el último día decir que sí, pero el precipicio se cayó antes por el contagio del presidente de la Asamblea Legislativa. O sea, dos días antes de lo previsto se cayó. Vino una avalancha y nos quedamos ya, nos fuimos al precipicio en lo que este crédito respecta.
Ah, don Eduardo, sí, es un mal sabor. Yo también tengo esta sensación, digamos, de descorazonamiento. Y no son buenos los argumentos, no son de recibo. Lástima porque don Rodrigo Arias perdió el pulso, hizo un llamado a la sensatez.
Don Rodrigo muy responsablemente el viernes pasado publicó un artículo en La Nación llamando a las fuerzas políticas, pero obviamente estaba llamando a su propio partido.
Lo dijo.
A ser responsable y aprobar ese crédito, y el partido, o por lo menos la fracción legislativa de ese partido, le dijo que no. Y yo creo que eso es muy negativo.
Pero le dijo que sí. A don Antonio Álvarez.
Sí, a don Antonio Álvarez o a quien sea. Y yo creo que desgraciadamente también, me parece que usted lo dijo hace un ratito, Vilma, esto ya es un reflejo de las pugnas internas de facciones políticas dentro de Liberación Nacional y de aspiraciones a candidaturas, etcétera, lo cual también pues es una razón más para el pesimismo, que eso se interponga sobre intereses nacionales más importantes.
Yo que soy una entusiasta de la institucionalidad, estoy muy pesimista también.
Es que esto la vulnera. Y le da campo a los sectores populistas, porque aquí yo creo que la gran pregunta de aquí al 2022 no es si gana el PAC, Liberación o la Unidad, es si gana un partido responsable y respetuoso de la institucionalidad, o gana una amalgama, una coalición de coyuntura populista. Yo creo que ahí es donde está el gran riesgo. Y eso creo que no lo han entendido algunos partidos.
Buen descanso, don Eduardo. Gracias por ayudarnos, apoyarnos siempre. Que esté muy bien de salud, que nos aguante hasta que llegue la vacuna.
Eso esperamos.
Y, muy bien. Ustedes también, amigas y amigos, hablando de vacunas, mañana hablamos con la doctora Eugenia Corrales, expertísima en la materia. Hasta mañana, chao.
Hablando claro, hablando claro.